Estamos en comunicación telefónica con la doctora Silvia Barrientos para que podamos entender este fallo de la justicia. Doctora, muy buenos días, bienvenida a la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
Buen día, chicos, a ustedes y a su audiencia.
Tenemos que analizar este caso que es aberrante, gravísimo, y ya hay una decisión tomada por parte de la justicia.
Así es, difícil tarea la de analizar, como se dice, algo que quizás no le encontramos ni pie ni cabeza. Es una escena del horror que la justicia debe tomar, debe analizar, por supuesto, debe interpretar a la luz de la jurisprudencia, a la luz de la ley, garantizando derechos de las imputadas, aunque pareciera un contrasentido, porque ellas no garantizaron derechos del niño fallecido. Como dice el abogado, al que creo que todos pudimos ver en los medios llorando, lo que no lloró la madre, lloró el abogado del niño, de Lucio, es lo masacrado, es algo inentendible. Y bueno, si se puede aplicar el análisis, aquí estamos.
Ahora, uno de los temas es qué pasó antes, qué no vimos, para qué no estamos preparados, digamos, para evitar esta circunstancia. Ahora se empieza a hablar de la posibilidad, ya hay un proyecto de la ley Lucio, digamos, qué no vimos para evitar esto, ¿no?
Así es, y es algo que tanto daño nos hace. A mí, por lo menos en la parte de familia, ustedes saben que yo soy especialista en derecho penal, soy penalista. Sin embargo, al comienzo de mis años como abogada, como litigante, me ha tocado transitar, casi no lo hago ahora, salvo con casos exclusivamente que tienen relación con los penales, de ir a los juzgados de familia. Ha sido un transitar para mí, estar en temas de donde era inentendible que los jueces de familia entreguen niños o saquen del entorno donde los niños estaban bien protegidos, en este caso el padre, el abuelo paterno, para entregárselo a personas que terminaron en algo que no solo no tiene entendimiento, sino que no tiene, creo que no tiene antecedentes. Es muy aberrante lo que ha pasado, lo que va a hacer seguramente o va a derivar en las consecuencias de nuevas leyes a raíz de esto, que ya se están proyectando. Sin embargo, decía, los juzgados de familia, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo actúan sus cuerpos técnicos, sus asistentes sociales, que van a ver y que no ven, o que no van y dicen que fueron a hacer los estudios, los análisis in situ de cómo vive un niño, por qué se lo saca de ese entorno y se lo pone a otro, qué pasa en la psiquis de las personas que van a cuidar niñas? ¿Se hace realmente un estudio de la psiquis o de la situación psicológica de estas personas, que si van a estar capacitadas o no para poder atender al cuidado del niño tan pequeñito, tan indefenso? Por lo que, fíjese, que las características del hecho hacen que lo pongan con ensañamiento y alevosía, porque es un chico indefenso al que le han propinado el mayor de los dolores que se le puede propinar. Ese es el ensañamiento y la alevosía sin riesgo alguno para sus victimarios. Como usted creo que lo dejó entrever para o darme pie para que yo hable, sí, se va a tener que ver mucho de esto, de cómo actúan los juzgados. Acá nomás tenemos casos que no se pueden entender y que han derivado hasta en personas que se han prendido fuego porque les han quitado a los niños, que sin sentido, para dárselo a otras personas que no tienen no tienen entendimiento. En fin, no voy a generalizar, pero hay casos en particular que merecen atención y un cambio, no solo de legislación, sino de la mentalidad de aquellos operadores de la justicia, quienes actúan, creo, en forma arbitraria.
Doctora, otro de los temas que estamos pensando, ¿no? Y que todo el mundo se pregunta, tiene que ver justamente con el sobreseimiento, en este caso a la madre, por la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Cómo se entiende a los o cómo se puede interpretar esta decisión de los jueces? Dicen falta de medidas probatorias cuando ella era partícipe de toda la vida cotidiana de Lucio y de su pareja.
Bueno, es algo inentendible si se ha establecido hasta la hora
esto,
de la muerte.
Esto le preguntamos a usted, doctora, a usted porque usted viene trabajando y el análisis fino que tiene usted en relación a los abusos sexuales, los detalles que se pueden encontrar en cada análisis que hace a la hora de trabajar con sus defendidas y defendidos, nos sirve a nosotros para llegar a algún tipo de entendimiento o para acercarnos a esto, ¿no?
Fíjese, yo no sé si quieren hacer primar a rajatabla o al extremo el principio de inocencia. Yo creo que han tenido, o que ellos esperaban ir a ver si la madre, ver ahí si la madre estaba haciéndolo o no haciéndolo, cuando nosotros sabemos que los hechos hablan por sí solos. El niño no podía hablar ni siquiera, obviamente no ha hablado nunca, un niño pequeñito sometido. Si fuera una persona más grande y que ha quedado con vida, pues la ley le otorga la mayor de las credibilidades a la palabra de la víctima. En este caso, la palabra de la víctima no la tenemos, pero tenemos el cuerpo que habló por sí solo. El cuerpo que, al decir de los peritos forenses y lo mismo en el fallo, y el abogado, que también pudo dar detalles sin expresarlo, porque sería... él no lo toleraba, era besante, ¿no? Sería morboso, decimos nosotros. Hacía un año, dice, que venía sufriendo estos vejámenes sexuales de vieja data y también de recientes. No puede la madre no haber sabido, y si lo toleró, fue cómplice. Y como toleraba todas esas prácticas que se hacían contra el pequeñito, vestirlo, trasvestirlo, etcétera, que todos pudimos conocer públicamente, decirle cosas denigrantes, maltratarlo física y verbalmente, no me cabe tampoco en el entendimiento como una persona común, dejando de lado lo profesional de letrada que me ha llevado a tratar muchísimos temas de abuso sexual, y que ahora me viene una causa parecida, no de semejante tenor, pero sobre un abuso sexual gravemente ultrajante contra una pequeñita que aún es pequeña, no puede ni siquiera hablar. Uh-huh. Me deja, no, las dudas, creo que me deja certeza, no sé cómo piensan estos jueces para eximirla de la responsabilidad por el abuso sexual agravado. Y también llevándolo, hilando, no muy fino, sino con el sentido del hombre común, con el razonamiento del hombre común, del cual están provistos todas las personas hoy, por ejemplo, para el juicio por jurado, no hay que ser letrado, hay que ir, tener sentido común. No hilando muy fino, porque han sacado el obvio al género cuando han dado semejantes muestras o elementos de ir a dar ataques, golpes mortales, certeros, en zonas, en lugares del pequeño que tenían que ver con su género biológico.
Exactamente.
Al cual quizás no encajaba en este dúo que había en estas personas y querían incorporarlo en un trío, quizás. Es terrible ponernos a analizar el desazonamiento de estas personas, no sé si podemos llamarles personas. Más una madre que se excusaba, creo que todos lo vimos, que se excusaba en su alocución diciendo: no me juzguen porque no lloro, yo lloro en privado. Por favor, es terrorífico lo que dice. Cuando no podíamos dejar de condolernos con un abogado que no se sabe de llorar. Claro. El abogado de Lucio.
Le quería...
Son cosas que hablan de una sociedad que está en crisis, por supuesto.
Le quería consultar porque uno de los referentes de los libertarios, acá en Catamarca, Javier Galán, se refirió a esta ideología de género y dijo, aparte de lanzar duras críticas, dijo los responsables políticos del kirchnerismo deberían revisar esta ideología de género teniendo en cuenta la elección sexual de la madre y la pareja de Lucio, ¿no? ¿Cuánta generalización se puede hacer en estas cuestiones? Digamos,
este es terrorífico sentido, porque si vamos a ponernos, ¿qué sería ir al otro lado del mundo? Ya, porque tendría que volver la época en donde a las parejas gay o a las personas homosexuales o se las sometía a electroshock para que cambien porque eran anormales. No vamos a generalizar. Aquí estamos hablando de personas psicopatizadas o psicóticas, asesinas.
Sí.
No vamos a generalizar.
Y no tiene absolutamente nada que ver con la elección sexual que han tenido.
Con la elección sexual. Yo conozco muchas personas que han conformado su vida, parejas homosexuales que tienen hijos y es una casa de amor. No vamos a generalizar. Si es por llevar a ultranza los extremos de ideologías políticas, no vamos a hablar de ideología de género. No existe la ideología, para mí, solamente como personal, no existe la ideología de género de la que hablan también, por ejemplo, los curas, las iglesias. Esa ideología de género, si estamos hablando de ideología de género por reconocer los derechos de las mujeres, que siempre han sido, volvamos a la época de antaño, donde las mujeres no le habían reconocido ni siquiera su personalidad. Yo creo que un papa el que dice, bueno, tanto molestan que, bueno, le vamos a reconocer que la mujer tenga alma. Las mujeres no tenían ni siquiera consideración de ser personas, no tenían alma. Por eso eran compradas, eran vendidas, vivían a la sombra del hombre. Eso ya quedó muy atrás. La ideología de género no es tal, no hay tal ideología de género. Y hay que capacitar mucho esto, y máximo en esos sachas referentes que hablan y enarbolan la bandera anti esto, anti kirchnerismo, anti matrismo, anti. Yo creo que esta tiene que haber una idea superadora. Sí. Es un género humano, todas las personas somos diferentes, pero el asesino tiene características particulares y hace cosas particulares que no son del común de las personas, ¿me entiendes?
Sí.
No me merece análisis esa referencia que usted me hizo sobre esa persona. Sí. No vale la pena.